Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
Hola a todos, me da mucho gusto volver a saludarlos. Soy Santiago Salinas, titular de Relaciones Institucionales y Gobierno, así como del Instituto Viva. Quiero compartirles que este es un episodio especial de nuestro podcast Análisis Viva, el cual deriva de un webinar que tuvimos con Juan Carlos Calderón, socio de Arvo Capital, platicando con nosotros sobre las perspectivas económicas y electorales 2021. Esperemos que lo disfruten. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, un invitado de lujo, que va a platicar de un tema sumamente importante, en boga en el momento, que son las perspectivas económicas y electorales 2021, con lo que acaba de suceder este fin de semana, este domingo, con las elecciones. Bienvenido, Juan Carlos Calderón. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Al contrario. Te presento a Juan Carlos Calderón para que el público conozca un poco más de ti. Eres economista del TEC con un MBA por MIT. También es socio fundador de Arvo Capital y Hyperion. Y asimismo es consejero de varias empresas, como lo es Banregio, Fibra Monterrey, y también es nuestro presidente en el comité de listado aquí en Viva. Otra vez bienvenido, Juan Carlos. Qué gusto platicar contigo y que nos cuentes un poquito de lo que va a suceder, tus perspectivas económicas y electorales este año. Asimismo, antes de arrancar, les recuerdo a todo el mundo que nos está viendo que pueden hacer todas las preguntas y comentarios en vivo como ustedes quieran. Tenemos el apartado de preguntas y respuestas en esta transmisión. Así es que con toda confianza los invito a estar platicando. Yo estaré aquí leyendo todas las preguntas que vayan teniendo para nuestro invitado de lujo y las iremos sacando en una plática muy interesante con Juan Carlos. Adelante.
Gracias. Empecemos hablando del panorama global. Lo que quiero destacar del panorama global es la gran recuperación que está teniendo Estados Unidos. Estados Unidos, trimestre contra trimestre, primer trimestre de 2021 contra último del 2020, creció 6.4%. Ya ha logrado bajar el desempleo a 6.1%. Recordemos que anduvo arriba del 12% y con una inflación controlada del 1.7%. Si vemos, hay otras zonas del mundo que no han crecido igual, entre ellas nuestro propio país, la eurozona, Rusia, pero China es otro de los grandes motores del mundo que está creciendo 8.3%. China ya estaba creciendo alrededor de 6% cada año, y Estados Unidos andaba entre 2-3%. Esto es un efecto rebote, obviamente, porque el año pasado fue muy malo para las economías, pero realmente estas dos economías, Estados Unidos y China, están jalando al mundo. Si vemos ya una a una qué se pronostica, pues para todo el 2021, que Estados Unidos crezca 6.4% y luego que regrese a un más moderado 3.5%. La zona euro, aunque ahorita no lo parece, se espera que crezca 4.4%. Japón, que normalmente crece entre 0 y 1%, que crezca el 3.3%. Y China, que esté creciendo 8.4%. Si vemos los países emergentes, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para nuestro país es del 5% para el 2021 y para el 2022 del 3%. Argentina creciendo al 5.8%. Brasil creciendo al 3.7. Aunque estos números son positivos, si juntamos el 5, el 3 y el 2% que se espera en los años subsecuentes, apenas íbamos a lograr regresar a donde estábamos en diciembre del 2019, antes de la pandemia. ¿Qué riesgos globales hay? Desde el punto de vista social, los dos riesgos globales que vemos son enfermedades infecciosas, un regreso del COVID con alguna mutación, otro tipo de virus, crisis de sustento, sobre todo en las economías que se vieron más afectadas por el COVID, eventos climáticos. Ustedes saben que hemos tenido incendios, inundaciones, viene una época de huracanes muy intensas a partir de agosto, septiembre. Y un tema que vamos a tocar más adelante también es la desigualdad digital, que se hizo particularmente importante en la pandemia. En algunos países hay riesgo de estancamiento económico. Pero no todos son riesgos. También tenemos oportunidades. La llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos cambia la dinámica de este país. de ese país que estaba en mayor división y ahora hay mayor inclusión social. Como consecuencia de la tecnología ya veíamos cambios en el empleo, pero ahora que nos fuimos al home office, la naturaleza de cómo trabajamos va a cambiar. Hay empresas tecnológicas de Silicon Valley que ya nos anunciaron home office permanente y muchas empresas irán a 2 a 3 días a la semana de home office y el resto en casa, para tener un balance de convivencia, cultura, pero también de que la gente tenga más tiempo por no desperdiciar tiempos de traslado. Algo muy importante y que estamos viviendo aquí en Viva y que estamos viviendo en los mercados financieros es todo el tema de ESG, todo lo ambiental, social y de gobierno corporativo, donde ahora sí todos los mercados financieros están empujando estos temas y eso va a traer muchos beneficios porque si se financian empresas que cuiden más el medio ambiente, que cuiden su entorno social y que tengan buen gobierno corporativo, nos traerá beneficios de mediano y largo plazo. La cuarta revolución industrial es un tema tecnológico muy importante que va a traer mejoras en productividad, pero va a traer retos en empleo, ¿sí? Y como consecuencia de todo lo anterior, vamos a tener mejores negocios y cada vez más vemos un capitalismo consciente. Hasta el Foro Económico de Davos empieza a hablar del tema de capitalismo de todos los involucrados de stakeholders. Entonces, es el inicio de algo muy bueno y se llevará años en pasar esta evolución, pero por lo menos ya empezamos.
Estimado Juan Carlos, y ahí muchas veces nos preguntan con el tema de ESG y que marca mucho, en español es ASG, Ambiental, Social y Gobernanza, las tendencias actuales de muchos inversionistas y muchas empresas que están adoptando estas prácticas. Pero gente también nos llega a preguntar, ¿esto es solamente una tendencia? ¿Es una moda? ¿Llegó solamente por un momento? ¿O es algo que ya se quedó y ya van a implementar de manera permanente de aquí a un futuro, tanto empresas como aquellos inversionistas? ¿Cuál es tu percepción sobre el tema ASG y ESG?
Mi percepción es que es algo que llega para quedarse, es algo permanente. ¿Y por qué? Porque en el mundo, el capitalismo, a partir de 1989, con la caída del Muro de Berlín, cuando se queda como sistema sociopolítico dominante, ha generado muchísima riqueza y ha elevado el bienestar de todos, pero no lo ha elevado de la misma manera. Lo ha hecho de una forma sumamente desigual. Esa es una. Otra, en este afán de producir más y mejor, descuidamos el medio ambiente, descuidamos las comunidades. Y era un capitalismo más orientado únicamente a la utilidad, a tener mayores utilidades. Y esto hacía que, a lo mejor, tener un gobierno corporativo menos sólido los hiciera pensar que es más ágil. Esto ya está cambiando y aparte lo mejor es que se ha visto que los negocios que son conscientes, que hacen bien las cosas, también permanecen y tienen buenas utilidades en el largo plazo. Entonces es algo que lleva para quedarse.
Importante.
Si volvemos a cómo está cambiando entonces la economía global, se está transformando la educación, se está transformando el trabajo. Hay un cambio en los contratos sociales positivo. Hay un nuevo pensamiento económico y estamos iniciando una economía más incluyente. ¿Sí? Hablemos algo de sociodemografía para el caso de México. Y les quiero poner asistencia escolar, obviamente que por el tema del homeschool. Si vemos los niños de 3 a 5 años, y les pongo Nuevo León porque es el estado donde yo vivo, vemos que el 63% de los niños atiende a la escuela. Ya cuando subimos a primaria alcanzamos un 95%. Para secundaria andamos en un 90% y caemos de prepa para arriba al 46% de asistencia escolar. Pero vean lo que pasa. Si nos ponemos a pensar, estos niños, estos jóvenes que se fueron a su casa, ¿cómo lo hicieron? Solo el 37% de las familias tienen alguna computadora, laptop o tablet. El 87% de la población tiene teléfono celular y el 52% internet. Pero imagínense lo retador que es tomar clases en línea por un año y medio sin tener una computadora, hacerlo en una pantalla de teléfono. Es sumamente complicado. Entonces, por eso es de suma importancia que se regrese a las escuelas, porque por más esfuerzos que hayan hecho profesores, escuelas y familias, hay un gap aquí en el tema de educación. Les quiero hablar de otro tema que es bien importante, que es el tema de la que es la distribución del ingreso en México. Ahí les pongo cómo se dividen los segmentos socioeconómicos en base a consumo. Entonces, el segmento A y B, que es el pico, la punta de la pirámide, gana familiarmente en promedio 122 mil pesos trimestral. Esto nos lleva a 40 mil pesos mensuales. Entonces, si ustedes tienen la fortuna de ganar 40 mil pesos mensuales o más, vean que están en el 6% de la población que más tiene. Me voy al segmento D menos y E, que ganan 13.940 pesos por trimestre. Esto nos lleva a menos de 6.000, aproximadamente 5.000 pesos al trimestre. Si tomo D más, que gana 21.000 pesos al trimestre, son 7.000 pesos al mes, y sumo los porcentajes, el 15% de D más, con el 41% de D menos y E, tenemos el 56% de la población. En nuestro país, el 56% de la población gana menos de 7.000 pesos al mes. Entonces, les menciono este tema sociodemográfico porque cuando ellos reciben un apoyo social, es muy importante para ellos porque representa una parte fundamental de su ingreso. ¿Qué hacen las personas cuando reciben su apoyo? Inmediatamente lo consumen. ¿En qué consumen? Les quiero poner. Consumen principalmente alimentos. Más del 50% de lo que consumen, del 45 al 50%, son alimentos. Se va mucho dinero también en transporte, aproximadamente el 10%, pero es un transporte público, no es un transporte privado. Entonces, aquí el mensaje es, claramente, esta parte de la población necesita mayor ingreso, porque es ingreso para subsistir y para mejorar la calidad de vida en sus necesidades básicas. Y esto tiene que ver con las elecciones. Vean en nuestro país la tasa de informalidad laboral. Los estados más oscuros, como Oaxaca, tiene hasta el 74% de informalidad. Dicho de otra forma, 3 de cada 4 empleos son informales, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, no tienen capacitación. Los estados que menos informalidad tienen son los del norte y andan alrededor, como sea, del 30%. Entonces, esto también nos marca dos Méxicos muy diferentes. Y esta filmina, que es muy interesante, nos marca en el eje de las X, la tasa de pobreza, y en el eje de las Y, la tasa de informalidad. Entonces, vean, del lado superior derecho, los estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pobreza es igual a informalidad, informalidad es igual a pobreza. Vean, en el caso de Nuevo León, cómo hay una tasa de pobreza muy baja, de menos del 15%, con una tasa de informalidad de alrededor del 35%. Entonces, trabajar en el empleo formal es trabajar en que haya menos pobreza en este país. Paso a economía y les empiezo a platicar. A ver, para que crezca nuestro país, ¿qué necesitamos? Tenemos, como nos enseñaron a los que llamamos clases de economía, el PIB por el lado de la demanda. Primero que nada, es el consumo. El consumo privado representa aproximadamente el 58-59% del PIB. Si no hay consumo, si no hay crecimiento del consumo, el PIB no puede crecer. Entonces, volvemos a este círculo vicioso. Si tenemos 56% de la población que tiene poco ingreso, es difícil pensar que va a haber mayor crecimiento en el consumo. Luego me voy a la inversión pública y privada. Es solo el 12.8% del PIB para el año pasado. Era el 14.1% del 2019. Para que nuestro país crezca y se desarrolle más, necesitamos que llegue al 22%. Y luego, importaciones y exportaciones. Vean cómo para el 2019 representaban aproximadamente el 27% del PIB, las dos. Lo que aporta al PIB es la diferencia entre las dos, las exportaciones netas. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo que estaba pasando es, importamos muchos bienes intermedios para transformarlos y luego exportarlos. Y también importamos bienes de consumo. Vean lo que pasa el 2020. Se caen las importaciones porque se cayó el consumo nacional por la crisis que estamos teniendo por el COVID. Entonces, se abre 2 puntos porcentuales la diferencia entre exportaciones e importaciones. Esto va directito al PIB. Este año es muy probable que ese gap siga abierto. Y es algo que al rato que hablemos de tipo de cambio, le está dando sustento al peso para estar fuerte. Si hablamos ahora, ¿cuánto representa el comercio? Porque es una de las actividades que se solía hacer presencial y se está trasladando a hacerlo en línea, pues cuenta 19% del PIB. El comercio es sumamente importante. Servicios recreativos, vean, es relativamente pequeño, 0.4% del PIB, pero se cayó a la mitad en el 2020. ¿Sí? Servicios de alojamiento temporal, era el 2.2% del PIB, se cae a 1.3%. Parece poquito, pero vean, para el sector es enorme el impacto. ¿Sí? Ahora, esta gráfica la tomé de Banco de México, es una gráfica de muy largo plazo. ¿Qué tan grave fue la caída del PIB el mes de mayo, el segundo trimestre del año pasado y el año 2020? Bueno, fue una caída más grande que la de la crisis del 2009, que la del 95 y la de 1983. Nos tenemos que ir hasta la Gran Depresión para encontrar un año con mayor caída. ¿Cuál fue la diferencia esta ocasión? El sistema financiero se comportó muy bien. No tuvimos un tema de que los bancos quebraran. También el tipo de cambio se portó bien. Subió, pero regresó 6 meses después. No tuvimos inflación. Entonces, claro que fue una crisis grave, pero el sistema no se desestabilizó. ¿Sí? Lo que sí pasó, y esta tabla también la elaboró Banco de México, es que los sectores que están en verde ya se encuentran igual o arriba de antes de la pandemia. Los sectores que están en la parte naranja están del 5 al 10% abajo y los sectores que están en la parte roja están más de 10% abajo. Para no recorrer toda la tabla, alojamiento, ¿cómo está? Está un 40% abajo que antes de la crisis. Hubo un momento que el número de pasajeros en avión era tan solo el 10% de previo pandemia y la tasa de ocupación hotelera llegó a tocar números del 8 al 12%. Entonces, hubo industrias que el efecto fue prácticamente catastrófico, mientras que hubo otras industrias que hasta crecieron, ¿no? Todo lo que se demandó para home office, para homeschool, obviamente creció porque se necesitaba más instrumentos para estar en casa, ¿no? Les quiero hablar del desempleo. La línea de abajo es la tasa de desempleo que normalmente escuchamos, que el día de hoy es 4.7%. Al mes de febrero, antes de que se cerrara la economía, era el 3.6%. Y en mayo, junio, llegamos a 5.6%. Pero esta es una medida muy laxa, donde con trabajar 4 horas a la semana se le considera uno empleado. La que les pongo en la parte superior es la tasa de desempleo abierta extendida. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Tomamos de la población económicamente activa, es decir, los que pueden y están buscando trabajo, y le agregamos a los disponibles y con eso vemos todos los que pueden trabajar. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos en el denominador. Pero en el numerador, en la parte de arriba, tomamos los desocupados y también los disponibles que dejaron de buscar trabajo. Vean, y eso es la línea naranja. El promedio en los últimos 10 años de esta tasa es del 14.5%. Esto se me hace que refleja bien el desempleo real en México. Pero ¿qué pasa cuando se cierra la economía, empieza el COVID? Se nos dispara esa tasa porque 12 millones de mexicanos el mes de abril y mayo salen de la población económicamente activa, aunque pueden, dejan de buscar trabajo, básicamente porque estamos encerrados en casa y básicamente porque no creen poder encontrar empleo. Ese número se disparó al 32%. Y en ese mes, las personas que aparte estaban subempleadas, que trabajaban pero que querían trabajar más, si sumamos a esos, era el 52% del país. Hoy, ¿cómo se ven estos números? Se ven alrededor del 19%, todavía arriba de lo que teníamos, pero ya no ese número tan alarmante de 32%. ¿Sí? Otra cosa que les quiero comentar en economía, tasas de interés. La línea azul de arriba es la tasa de referencia de Banco de México, la línea naranja de abajo es la tasa de la Fed y la línea gris es la diferencia entre la tasa mexicana en pesos de Banco de México y la americana en dólares de la Fed. Y ese es el diferencial de tasas que muchas veces se habla. Bueno, ¿cómo se ha comportado a lo largo del tiempo? Pues yo les diría, hasta antes de la pandemia andaba entre 5 o 6%. ¿Qué pasa con la pandemia? La Fed baja las tasas rápidamente, luego Banco de México lo sigue. Hoy el diferencial de tasas es del 4%. Este diferencial de tasas es bajo, es de los más bajos que hemos tenido, pero es alto relativo al diferencial de tasas de otros países. Entonces, relativamente le da un sustento al peso, pero no tan alto como antes. Y ahorita vamos a hablar un poco también de inflación. ¿Qué ha pasado con la inflación? La inflación que ustedes escuchan normalmente es la anual, que es la línea azul. Tenemos la inflación subyacente y la no subyacente. Les voy a decir que está en la no subyacente, que es la más volátil. Básicamente productos agropecuarios, energía y bienes y servicios del gobierno. Entonces vean lo que nos pasa en los últimos 2-3 meses. Se dispara la inflación no subyacente. Está al 12%. Aunque la inflación subyacente anda al 4%, no tan alta, en promedio, como pesa más la subyacente, nos lleva al 6%. Este sí es un foco amarillo, porque si tenemos inflación del 6% con tasa del 4%, tenemos tasa real negativa de corto plazo. Banco de México cree, y ojalá que tenga razón, que en los siguientes 2-3 meses esto se puede bajar. Si no fuera así, las tasas tendrán que subir en México para no ser tasas reales negativas. Otro factor que ha dado mucha fortaleza al peso son las remesas. Ahí están los números trimestrales. Los últimos números andan alrededor de 10 mil millones de dólares por trimestre. ¿Sí? El año pasado, si juntamos los últimos 12 meses, hemos tenido 42 mil millones de dólares. Se estima que si no hubiera habido estas remesas, el PIB hubiera caído de 1 a 1.2% más el año pasado. Y esto también es flujo que le da soporte al peso. Entonces, el peso, ¿cómo está? Se depreció a más de 25 al inicio de la pandemia, pero hoy andamos 19.70. Se ve relativamente fuerte. Cuando me preguntan si el peso está caro o no, hay ahí un tipo de cambio de equilibrio que se calcula, que es una medida teórica, y yo les diría que ese tipo de cambio de equilibrio debe andar alrededor de 18 pesos. ¿Por qué estamos arriba de ese tipo de cambio de equilibrio? Pues por las características políticas y financieras de nuestro país. Entonces, el peso no está realmente caro, y hay soporte. Ya vimos que las remesas ayudan, ya vimos la parte exportadora, y algo que va a ayudar también es el turismo. Entonces, ahorita, ¿qué nos ayuda tanto el diferencial de tasas y si el dólar se fortalece? Pero el diferencial de tasas nos puede volver a ayudar si baja la inflación. Entonces, tenemos un peso que va a continuar fuerte el resto del año, porque el peso no tiene tantas emociones, el peso es oferta y demanda, y hay factores fundamentales donde nos están entrando dólares por exportaciones, por remesas, y pronto se espera, y ya está sucediendo, que la zona de Cancún, Riviera Maya y la zona de Los Cabos están teniendo ocupaciones hoteleras muy altas y eso también va a traer divisas. Entonces, déjenme paso a decir que la economía tiene un apoyo externo muy importante. El paquete económico de Biden nos está ayudando. La vacunación acelerada en Estados Unidos también nos ayuda. Algo fundamental es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Si eso lo suman a la guerra comercial con China y a lo que se vivió con el COVID, de que era más difícil restablecer las cadenas de suministro de Asia con América, lo que está pasando es que hay una gran inversión industrial en Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué? Porque ahora se quiere producir más cerca. Entonces, eso va a traer un beneficio para los estados del centro al norte, es decir, de San Luis, de Querétaro para arriba. Pronósticos. Mi escenario base para la tasa de interés es que Banco de México la tenga que subir 0.5 punto porcentual, que nos vayamos a 4.5. No voy a entrar tanto ahorita en los otros dos escenarios para que nos dé tiempo de hablar de política. El tipo de cambio yo lo veo a 20.50 cerrando el año. Creo que si me equivoco va a estar más fuerte que esto. Vemos el desempleo que baje a 4% por la reactivación económica que vamos a ver, porque Estados Unidos nos va a jalar. Veo que el PIB va a crecer 4.5, pero muy bien puede crecer 5, con una inflación regresando para final de año a 3.5, y la deuda pública como porcentaje del PIB, que se había subido porque la deuda en dólares valía más pesos, o el PIB en dólares valía menos, como regresó el peso, pues se debe regresar. Me brinco a los otros escenarios y hablemos del proceso electoral. Quiero empezar con una frase que dice que la libertad política es la condición previa del desarrollo económico y el cambio social. Y esta frase es de John F. Kennedy. Bueno, creo que el que diga que en México no hay democracia y que el Instituto Nacional Electoral no funciona está profundamente equivocado. Ya nos ha tocado entre el IFE y el INE ver transiciones del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a Morena, y en esas elecciones que vimos, todos los partidos ganaron algo, bueno, menos los chiquitos que no ganaron, pero porque no tenían representatividad. Entonces, vi perfectamente bien a Lorenzo Córdoba, puntual, a las 11 de la noche, sobrio, bien presentado, salí a dar los resultados oportunos por parte del INE. Y creo que esto es una gran noticia, es de las mejores cosas que han pasado en la jornada electoral. Pero bueno, ¿qué pasó en estas elecciones? Vivimos diferentes procesos donde se eligieron 21,368 representantes. Tuvimos elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados. ¿Cuál fue el único tipo de elección que no tuvimos? No tuvimos elección de senadores y obvio que tampoco de la presidencia de la República. Pero al haber coordinado las campañas y las elecciones para que coincidan en una sola fecha, pues ahora tenemos un mayor impacto. ¿Cómo quedan las gubernaturas en 2021? ¿Cómo les va a los partidos que participaron? Si se fijan, el gran ganador a nivel de gubernaturas fue Morena. Se lleva todos los estados que tenemos en color guinda. Una sorpresa relativa, aunque en Nuevo León ya se sentía la posibilidad, pero no se veía hace 3 meses, es que Movimiento Ciudadano por primera vez gobierna Nuevo León. Nuevo León ya ha estado gobernado por muchos años por el PRI, luego por el PAN, luego vuelve el PRI, luego un independiente y ahora Movimiento Ciudadano. Otra vez, esa alternancia. Nadie tiene el monopolio del poder en el estado de Nuevo León, como tampoco lo ha tenido en la mayor parte de los estados ni a nivel nacional. ¿Sí? Vemos entonces que el PAN gana poco y el PRI gana poco. Y aquí vemos cómo cambia el mapa electoral. El PAN se queda con un par de estados, creo que donde lo hizo extraordinariamente bien el candidato fue en Querétaro, en Chihuahua fue apenitas, pero vean cómo lo que tenía el PRI se lo está quedando Morena principalmente, ¿no? Entonces estamos viviendo ese desplazamiento de las bases electorales del PRI, ahora se están convirtiendo en bases electorales de Morena. Si vemos por suscripciones, el país se divide en regiones y vemos que la parte noreste del país, es la parte que votó por PAN, PRI, PRD en alianza. El resto del país votó por Morena. Aquí agarramos las circunscripciones y vemos los votos totales. Por estado puede ser diferente, pero lo marcamos como como por toda la región. Ahora, ¿cómo queda la Cámara de Diputados? La composición actual era con Morena 51, más 9 del PT, ya estábamos en 60. Si le ponemos todavía, porque están en funciones, los del Partido Verde y otros partidos pasaban a lo que se llama la mayoría calificada para poder cambiar la Constitución. Bueno, eso era antes. Vean al PAN y al PRI, con alrededor de 10 el PRI, 16% el PAN. ¿Cómo queda? El PAN queda parecido, perdón, la proyección, el PAN queda con 19%, el PRI con 18%, Movimiento Ciudadano con el 7%, el PRD con el 3.9%. Entonces, y del otro lado, en la otra coalición, bueno, el que no está en coalición es Movimiento Ciudadano, pero en la otra coalición, Morena tiene el 36%, con el Verde 6%, y el PT 3.5. Entonces 36 y 6, 42, 3, 45, 45.5. Entonces no nos les va a alcanzar para hacer cambios o van a tener la mayoría de 50 más 1. Pero no les va a alcanzar para más. Ahí creo que uno de los números está mal porque sí se pasa del 50. Ya lo que no van a tener es la mayoría calificada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La mayoría simple es tener el mayor porcentaje. La mayoría calificada es 2/3 del Congreso, que son 334 votos. ¿Qué les permite? Reformas a la Constitución, nombramiento de presidente interino, de consejeros electorales del IFE, del secretario general integrantes de la mesa directiva de Cámara de Diputados. Entonces, es muy relevante lo que se perdió, pero van a poder seguir autorizando el presupuesto, por ejemplo. ¿Qué viene? Acabamos de terminar un proceso electoral y ya tenemos que el 2021 viene la revocación, bueno, viene el votar para la revocación o no de mandato del presidente López Obrador, que sigue teniendo una popularidad alta, ¿no? Luego, y eso es el 2022. El 2023 tenemos el inicio de precampañas y el 2024 tenemos nuevamente elecciones. ¿Qué les quiero decir? El año que sigue vamos a estar hablando del tema de López Obrador, si se queda o si se va. Y luego vamos a ir viendo cómo los partidos se van a ir reacomodando para ir viendo quién va a ser su candidato rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Entonces, de política vamos a hablar todavía mucho tiempo, por las implicaciones que tiene.
Y ahí, Juan Carlos, nos preguntan que con base en este escenario, nos hablabas de la composición de las cámaras, pero antes, previo a la composición de las gubernaturas, que hoy en día ha ganado Morena. Pregunta parte de la audiencia que cuáles las ventajas o el poder que adquiere Morena y el presidente con base en esto, con miras obviamente al 2024.
Sí, dependiendo, hay varias cosas. Uno, les da una base local muy importante. El que mueve la base electoral a nivel estado es el gobernador, ¿no? Entonces, cuando un partido gobierna un estado, tiene mayor facilidad de mover, de movilizar, pues principalmente a los burócratas, no a los sindicatos. Entonces le da cierto poder. Hay veces que no lo logra porque no está tan involucrado, no lo toman tanto en cuenta, pero hay otros que se hacen muy fuertes. Entonces le da una base fuerte.
En este caso vimos, enseñabas un par de gráficas donde muchas gubernaturas eran del PRI y pasaron a ser de Morena. Entonces, en teoría, le puede dar mucho más fuerza para hacer movilizaciones que apoyen la votación en ese sentido, pero no en todos, porque justo en estas elecciones vimos lo contrario. ¿Por qué habrá sido?
Porque también importa el desempeño de cada uno de los gobernadores. Vean, les pongo los casos extremos. El caso, por ejemplo, de Querétaro. El gobernador de Querétaro o el candidato en Querétaro arrasó, pero llevan varios años de buen desempeño de gobierno. En cambio, hay otros que se han ido por la alternancia. ¿Qué pasa, por ejemplo, me voy a regresar a la de los estados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estados como Chihuahua? Que sí ganó el PAN, pero ganó en la rayita apenas. Y ganó Campeche, era del PRI, lo gana Morena, ¿sí? Vemos un Baja California, una sorpresa con Baja California Sur, con Morena. Entonces, importan las dos. Es la capacidad de movilización, pero también es el desempeño. Un buen gobernador tiene una buena capacidad de movilización. Entonces, tienen la posibilidad, tienen la opción. Ahora, es un arma de doble filo. Si lo hacen mal, probablemente los va a castigar el electorado local.
Correcto. Gracias.
Les decía, les ponía esta frase de Winston Churchill, que creo que aplica a todos los partidos políticos actualmente, sobre todo a los que les fue más mal, que creo que uno de los perdedores, bueno, los mayores perdedores fueron los partidos pequeños que van a desaparecer. Creo que relativamente el PRI fue un perdedor porque perdió muchas gubernaturas, mantuvo diputaciones, pero no como solía ser. El PAN, yo creo que fue de lateral a ligero ganador. Morena, aunque hay gente que no lo ve así, ganó porque ganó gubernaturas y sigue teniendo mayoría. Es muy difícil tener una mayoría calificada todo el tiempo. Movimiento Ciudadano gana porque tiene Nuevo León, ya gobernaba Jalisco. Entonces, después de la Ciudad de México, gana los dos estados más relevantes económicamente y en población. Está por ahí Veracruz, pero Veracruz no tiene la actividad económica de Jalisco y Nuevo León. Y el PAN también gana, que creo que fue una gran sorpresa aquí en la Ciudad de México, donde se parten dos la ciudad. Entonces, cada partido hará sus cuentas, pero Winston Churchill, que duró muchísimos años en la política, duró más de 40 años en la política, decía que el éxito no es final, el fallar no es fatal, es el coraje de continuar el que cuenta. Y como ciudadanos es lo que tenemos que hacer, seguir participando. Déjenme cierro con algo que me gusta hacer en las presentaciones y para luego pasar a ver si hay más preguntas, ¿no? A mí me gusta mucho el enfoque del aquí y ahora. ¿Qué hacer para estar listo? Tenemos acceso globalizado a la información. Esa es nuestra gran ventaja. Ahora es mucho más difícil que nos engañen. Claro, hay influencers, hay medios que dan información sesgada, los famosos fake news, los famosos yo tengo otros datos, ¿no?, que se dan por todos lados. A veces no sabemos a quién creerle, pero hay mucha información y para el que sabe buscar, sabe encontrar fuentes confiables. Hay mucha polarización social y eso es de lo más preocupante. Hay diferentes actores políticos, diferentes actores económicos que fomentan esta polarización social. Es bien importante pensar que como país, si queremos progresar, si queremos estar en paz, hay que provocar que la gente que menos oportunidades tiene y que menos capital, menos dinero tiene, tenga buenas oportunidades de educación, de salud. Por eso el país ha estado buscando el cambio, ¿sí?, de uno a otro y se decepciona. En la medida en que logremos desarrollar a ese 56% de la población, se va a desarrollar el mercado interno, el crecimiento, va a haber menos delincuencia. Entonces, es una tarea pendiente y esa tarea no solo es del gobierno, es también de los empresarios, ¿sí? Entonces, viene un cambio tecnológico muy importante, hay que prepararnos para él y ese cambio tecnológico, desgraciadamente, puede provocar que los que menos tienen se queden todavía más abajo. Entonces, el tema de educación es muy importante. Hemos estado viviendo ya por varios años estancamiento económico. México no crece como debería y no solo es de este gobierno. El 2% al que hemos crecido en los últimos años no es adecuado para un país con la pirámide poblacional de México. Y esto es porque la gente de ese 56% no gana lo suficiente.
¿Cuál sería un porcentaje adecuado de crecimiento económico como país? Tomando en cuenta obviamente muchos factores, pero en tu análisis, si el 2% no es suficiente, no es el adecuado, ¿cuál sería más o menos un porcentaje en el que debiéramos estar?
Fíjate, de ese 2%, 1.2% se da por incremento de la fuerza laboral. Es decir, jóvenes que cumplen 16 años y entran a poder trabajar. 1.2. Solo 0.8 se da por crecimiento de productividad. ¿Sí? Okay. Cuando se habla del famoso desarrollo estabilizador de los 40, 50 y 60, se crecía al 6. 3.2% era de gente entrando a la fuerza laboral y 2.8 era de productividad. Este país, al menos, debería crecer su productividad. Te diría que en vez de al 0.8, al 2.2, 2.5%. Entonces, un crecimiento adecuado para un país como este es del 3.5%. Pero solo tenemos una forma de lograrlo: productividad, si lo vemos por ese enfoque, u otra forma de lograrlo, por el consumo, pero tiene que ganar más la base de la pirámide. Les tenemos que pagar mejor, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, les quiero enseñar esta gráfica que la maneja el Foro Económico de Davos y dice, ¿qué tiene que tener un líder? Y ellos hablan de negocios, pero también debe de ser en la parte política. Un líder debe tener cuatro inteligencias: la conceptual, más por el cerebro, la emocional, ¿sí?, tener empatía, entender los otros, tener fuerza para ser inspirador, y la física. El líder del futuro tiene que estar llevando esto. Para los partidos políticos que van a tener que en 3 años elegir a su candidato presidencial, ojalá que todos escojan un líder con estas características, que piense, que esté en contacto con sus emociones, pero también con las demás, que tenga fuerza para inspirar cambios positivos y que se mantenga bien en el aspecto físico. Entonces, cerrando con una frase más, porque creo que es como hemos estado viviendo como país. Como país hemos estado entre el miedo principalmente. Había mucho miedo antes de estas elecciones. Y afortunadamente no pasó nada de los eventos catastróficos. Entonces hay un autor, la frase está en inglés, pero lo que dice es que el miedo es la energía que contrae, que hace que nos cerremos, que quiera que acaparemos, que quiere que huyamos, que lastimemos. El amor es la energía que expande, que abre, que comparte, que revela, que sana. Como país, por medio de la generosidad de gobierno, pero también de empresarios, debemos de empezar a tener más unidad y más oportunidades. Hemos estado viviendo en el temor y esa forma no nos lleva a mucha estabilidad. Y cuando digo el amor, no es el amor romántico, es más bien el estar abierto con los demás y apoyar a los demás. Y con esto cierro la plática y pasamos a las preguntas que tengas.
Entiendo. Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante todos los datos y sin duda hay varios comentarios y preguntas del público que trataremos de ir organizando. Algunos se van repitiendo, entonces iremos organizando y tratando de abordar las más posibles. Empiezo con una que comentaba, hablabas del tipo de cambio, ¿no? Y cómo hemos venido teniendo un peso fuerte. Y preguntan que ahorita con el resultado de las elecciones, si esto afectó también positivamente a fortalecer el peso.
Fue ligeramente. Creo que las expectativas eran precisamente que la coalición de Morena y sus aliados no tuviera ya la mayoría para hacer cambios constitucionales. Se cumple esa expectativa de los mercados y esa expectativa era por cómo estaban las encuestas. Y el otro temor que había era que el presidente no aceptaba los resultados. Y como salió tranquilo a aceptar los resultados, eso bajó precisamente las posiciones catastróficas que se veían, ¿no? Si no los hubiera aceptado, creo que hubiera sido un tema muy relevante, pero los aceptó y prácticamente todos los jugadores políticos aceptaron sus derrotas. Entonces, sí le va a dar un poco de fortaleza al peso. Yo creo que en las siguientes semanas, sobre todo con el tema turístico que entre más dinero, pues no se sorprendan que hagamos el tipo hasta 19.30, ¿no? Normalmente septiembre, octubre, con volatilidad de mercados, los traders se van de vacaciones, regresan y quieren operar, se vuelve a subir. Pero yo creo que lo vamos a ver fuerte por un par de meses más, a menos de que haya una sorpresa económica importante.
Interesante. Preguntan también, con todos estos cambios que hemos visto ahorita en las elecciones, ganadores, perdedores, y sobre todo el análisis que hacía referente a Morena, a nivel federal, el presidente, ¿ves algún tipo de cambios en el gabinete? ¿Ves ajustes para esta segunda mitad de sexenio que tenemos por delante?
Se rumoran muchos cambios. Si se han fijado, el presidente no le gusta hacer tantos cambios. Hace pocos cambios y los hace lento. Y el cambio de Poncho Romo se rumoró por meses. Y creo que de que se empezó a rumorar a que se dio, pasaron de 4 a 6 meses. Ahorita el mayor rumor, que no sé si se ha fundado o no, es el del secretario de Hacienda, que yo creo que de los miembros del gabinete es de los más capaces. Entonces, ojalá que si hay un cambio ahí traigan alguien igual de capaz que el secretario de Hacienda. Y si no, mejor que se quede ahí, porque está haciendo una labor buena y es un hombre preparado. Pero hay ese tipo de rumores, ¿no? Pero sí se esperan cambios. Vamos a ver el presidente cuándo decide hacerlos.
Interesante. Mencionan también, platicabas justo a lo largo de tu conferencia sobre perspectivas económicas y electorales, pero aquí la estamos transformando a económicas y políticas y preguntan cuál es la relación, qué tan importante es y existe en México entre el tema económico y el tema político. ¿Van de la mano? ¿No van de la mano? ¿Se debe desarrollar más? ¿Cuáles son tu análisis sobre esta relación?
Van de la mano, porque si nos vamos mediados de los 80s, ¿cómo era el país? Era un país gobernado por un solo partido, el PRI, en ese entonces, y era un país que no estaba abierto al extranjero y que tenía instituciones muy incipientes. Cuando se da la elección del 88, que fue una muy competida y que hay parte del electorado que piensa que fue fraude, parte que no, hubo una presión muy importante para hacer cambios. El país se empieza a abrir en lo comercial, se permite la competencia, se empieza a desarrollar, porque esas elecciones todavía las manejaba la Secretaría de Gobernación del partido que estaba en el gobierno, entonces era juez y parte. Se empieza a desarrollar el INE, se fomenta la autonomía de Banco de México, la oposición empieza a tener, creo que fue Ernesto Rufo en Baja California y luego Pancho Barrio en Chihuahua, se rumora que la presidencia permite que por fin ganen, ¿no? La presidencia es entonces a los famosos bárbaros del norte. Entonces tenemos una transformación. Luego hay un tropiezo ahí con el asesinato de Colosio. Llega Ernesto Zedillo con un país desestabilizado financieramente, lo estabiliza. Tenemos una transición. Entonces vean cómo la política se va transformando. ¿Qué pasa con la economía? Empezamos a exportar. Empezamos a dejar de tener esas inflaciones muy elevadas. Empezamos a tener más estabilidad. Avanza el tiempo y ahora somos... México exporta más manufactura que todo el resto de Latinoamérica junto, incluido Brasil, que es un país más grande en población que nosotros. Entonces, claro que mientras se van desarrollando instituciones, el país va estando más estable porque depende menos de una persona y depende más de un grupo de profesionales, servidores públicos que se dedican a esto. Entonces, creo que es importantísimo y creo que de las mejores instituciones, como lo había dicho hace rato, es Banco de México, nos ha dado una estabilidad enorme y el INE ahora nos está dando también una estabilidad en el tema político. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar como país? Que más allá de que debe de haber alternancia, que el que lo haga bien y el que lo haga mal salga, que cada vez tengamos más instituciones. Y creo que el voto de la ciudadanía fue precisamente para preservar instituciones.
Y con base en lo que mencionas de, por ejemplo, Banco de México y las fortalezas de México como un país de instituciones, ¿se pueden venir cambios en el Banco de México? ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Qué ves? ¿Esto puede ser un mensaje positivo, de alerta? ¿Cuál es tu análisis respecto a cambios en Banco de México?
Sí, el presidente López Obrador ya dijo que no se le va a renovar el periodo al gobernador de Banco de México. Entonces, necesariamente va a haber un cambio ahí. Tiene que ser, tengo entendido, alguien interno. Entonces, creo que cualquiera de los subgobernadores que están sería capaz, ¿no? Si nos podemos analizar con cabeza fría cómo se han desempeñado los dos que ha nombrado este presidente, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, han tenido buen desempeño los dos, ¿no? Ninguno de los dos son radicales, creo que lo han hecho bien, sí le han puesto... Tiene un enfoque diferente que el resto de la mesa de gobierno, pero son buenos. Entonces, definitivamente vamos a ver, yo creo que dos cambios, ver quién de los internos queda como gobernador y a quién nomina como subgobernador el presidente López Obrador. Bien, esos dos cambios.
Ahora, nos hacen preguntas y comentarios respecto a la parte de la iniciativa privada, de los empresarios. Comentabas un poco también la responsabilidad de que el crecimiento económico va de la mano, sin duda, de políticas públicas por parte del gobierno, pero de iniciativas también de parte del lado de los empresarios, ¿no? Y hablamos al principio de iniciativas como uh-huh. era lo de ESG, ¿no? ASG, entre otros. Uh-huh. Aquí hacen varios comentarios sobre cómo puede ser una relación proactiva, positiva, para que tengamos una base de personas trabajando mucho más fuerte, con mejores salarios y con mejores prestaciones, y asimismo, cómo se pueden generar un... dice, detonamiento de proyectos de infraestructura más fuerte.
Claro. Bueno, en la primera parte, fíjense, toda esta parte de la población que no tiene ingresos suficientes, ¿cómo le ha ayudado el gobierno actual? Le ayuda de dos formas. Una, pues, dando dinero que a ancianos, que a ninis, a diferentes grupos, que yo creo que en el caso de la gente mayor es muy válido, porque ya su etapa productiva pasó. Pero en el caso de la gente joven, en vez de darles dinero nada más, hay que darles educación, hay que darles salud, hay que darles oportunidades. Entonces, si esto lo ligo con el empresario que dice, a ver, ¿puedo sacrificar un porcentaje de utilidad para pagar mejor, sobre todo a la base de la gente que tengo que gana menos? El presidente los ha empujado subiendo el salario mínimo 15% por año. Entonces, está subiendo el piso, ¿no? Yo hubiera preferido que fuera voluntario de los empresarios, que ellos solitos lo hubieran hecho, ¿no? Esa parte es importante, pero no queda ahí. Es capacitación, ¿sí? Y en la medida en que se pueda darles prestaciones que los ayuden a que ellos y su familia crezcan. Les voy a dar un ejemplo de hace ya muchos años de, para mí, el mejor empresario que ha dado este país. Y hay varios buenos, pero para mí este es el mejor. Eugenio Garza Sada. Eugenio Garza Sada creó industria, le dio casa, habitación a sus trabajadores, les dio un deportivo, les dio un recreativo, les dio clínicas de salud y, como digo, y en su tiempo libre hizo el TEC de Monterrey. Entonces, imagínense el impacto social de un empresario así. Y claro, a ver cuándo volvemos a ver un Eugenio Garza Sada, pero realmente los empresarios que les va muy bien pueden tener este impacto, capacitación, ¿sí? ¿Sabes qué? Te voy a dar un seguro de gastos médicos, aunque sea básico, ¿sí? O para empezar, no voy a evadir mis cuotas con el IMSS, ¿no? Hay diferentes formas, pero yo diría que es, si yo tuviera que escoger una sola cosa, es educación, capacitación, capacitación, porque eso los va a hacer que sean más productivos y que ganen más, ¿no? Y salud sería la segunda, y creo que nos queda muy claro con la pandemia. Infraestructura. Preguntabas, es un gran tema. México tiene un gran déficit de infraestructura. No se está invirtiendo suficiente en infraestructura. Está enfocada el Plan Nacional de Infraestructura en gran parte de energía, parte de los proyectos que el presidente favorece más. Pero al mismo tiempo hay un temor del inversionista nacional e internacional de invertir en infraestructura. ¿Cómo resolver este temor? Yo creo que el tema es certidumbre legal, que no ha ayudado. El tema de energía y los intentos de cambio de la ley, se queden o no, no ayudan, porque entonces no sabe el empresario cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Entonces, si por ejemplo, creo que hay argumentos válidos de que si las energías limpias no están pagando su parte justa de la transmisión en la red de energía, el chiste no es quitarlas, el chiste es, bueno, pues que paguen su parte justa, ¿no? Porque traen muchos beneficios. Entonces ahí la idea es, tiene que haber certidumbre jurídica, ¿no? Y que realmente no se esté tratando de cambiar rápidamente y las leyes. Ahora, ¿en qué ayuda mucho que ya no haya una mayoría calificada en el Congreso? Que eso va a dar cierta certidumbre, ¿no? Pero esto es por 3 años. En 3 años puede ser que Morena lo recupere, puede ser que caiga. Ya vimos cómo el electorado mexicano cambia rápido y frecuentemente su posicionamiento.
Juan Carlos, nos preguntan ahora, ¿debe de existir también un compromiso mucho más fuerte de la iniciativa privada para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030? ¿Esto apoyará el desarrollo económico de México o en qué está relacionado?
Sí, es muy importante esos objetivos. El gobierno anterior, que tenía muchos defectos, una de las cosas que sí tenía claro es apoyar esos objetivos. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque nuevamente todos esos objetivos los podríamos resumir en temas ASG. Entonces, lo social es pagar bien, lo social es no afectar a las comunidades donde hacemos negocios. De hecho, si se puede, favorecerlas, ¿no? Que digan, bueno, está ganando aquí una compañía, pero también la población ganó. El tema ambiental es de lo más urgente que tenemos. Les voy a dar 2 datos, nada más para que vean la parte ambiental. Agua. En un país como México, solo del agua potable que nos hace falta, se pierde la mitad de que sale de las plantas donde queda potable a los hogares e industrias. Principalmente, sí hay algo de robo, pero principalmente porque la infraestructura es obsoleta. Se necesita invertir en la infraestructura. Y luego de esa mitad que llega, solo de ese 50 que llegó, solo se paga el 36, y esa es la eficiencia en agua. Entonces, tenemos poca agua, desperdiciamos la mitad en la red y no se cobra todo. Y eso hace que los organismos operadores de agua no tengan dinero para reinvertir. ¿Qué se tiene que hacer? Que más inversión pública y privada. Ahora, les voy a dar otro dato. Este país es un país industrial ya, y la industria genera residuos por la operación normal. Y hay algunos que son peligrosos. Hay tres confinamientos de residuos peligrosos en México. A ellos solo se va el 25% de los residuos peligrosos industriales. Y aparte están los médicos, que es otro tema. Entonces imagínense, ¿a dónde se va el otro 75%? Pues se va a bosques, a mantos freáticos. Se desecha sin el cuidado adecuado. Eso también es infraestructura y eso también es ESG. Todas esas inversiones son bien importantes. Entonces, ahí la veo un poco más complicado porque cuando yo digo los empresarios pueden tener impacto inmediato, es decisión de ellos pagar mejor y más prestaciones y sacrificar algo en el corto plazo al margen. En el tema de infraestructura, el gobierno tiene que dar la confianza. Y esa parte, por cómo se ha llevado la comunicación, no se ha dado.
Correcto. Para ir cerrando, unos últimos comentarios y preguntas, Juan Carlos. Nos dicen, en los años 80, 90, vimos un crecimiento económico muy importante en México. Vimos instituciones como el INE que se generaron, la entrada al Tratado de Libre Comercio, a la OCDE, entre otras iniciativas que dieron certidumbre de atracción de inversión extranjera y de desarrollo económico y crecimiento. En tu opinión, ¿podemos llegar a tener en México un crecimiento en este sentido nuevamente? Y si no es el caso, ¿por qué? ¿Cuáles serían tus tres argumentos de qué se necesita para lograrlo o por qué no lo lograríamos?
Claro. Definitivamente a México, si bien he mencionado algunas instituciones que son muy buenas, son pocas, nos hacen falta más. Entonces, claro que las reformas que se hicieron en la época de Salinas fueron buenas, pero no fueron suficientes, ¿sí? Entonces, falta hacer mucho más reformas. ¿Qué necesitamos? Y es difícil que se logre, pero que llegue un presidente lo suficientemente preparado, con un grupo lo suficientemente preparado para que quiera hacerlo, pero al mismo tiempo tiene que tener un mandato popular fuerte. Entonces, encuentren a un presidente, un candidato muy preparado y que jale el voto lo suficiente como para tener una mayoría para hacer las reformas. Es sumamente complicado. Entonces, creo que necesitamos esas dos cosas, ¿no? Gente preparada en este país hay muchísima. El chiste es encontrar ese político que quiera las dos. ¿Por qué veo que se complica hacerlas? Así como he hablado bien de esa etapa, también tuvo una cara no tan positiva. Todos sabemos que fue una época que también hubo mucha corrupción. Todos sabemos que se le favorecieron a ciertos grupos en las privatizaciones y se generó una estructura de mercado de mucha concentración, ¿no? Entonces, hay algunos de esa concentración que lo han hecho muy bien después y que han crecido y compiten internacionalmente. Hay otros que pues se quedaron más nacionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto para México? Que los frutos de esa apertura al principio fueron muy pocos. Poco a poco se han estado dando más, se han estado dispersando más en el centro norte del país, ¿no? Se ve, hay empleo de mano de obra calificada. Creo que parte del reto es que la población que no ha visto esos beneficios, que básicamente es de Estado de México para abajo, los empiece a ver. Pero hay un tema ahí, pues de educación, ¿verdad? Si pongo yo un parque industrial en Oaxaca y no tengo los obreros calificados para ese parque industrial, el parque industrial no va a funcionar. Hubo hace muchos años una armadora automotriz que se ubicó en Tuxtla Gutiérrez y no funcionó porque no había la mano de obra calificada suficiente. Entonces, tenemos que llevar ese desarrollo a la parte sur de México. Es un trabajo a lo mejor de 10, 20 años. Creo que parte de lo que tendría que hacer ese presidente es decir, a ver, de la mano el Estado, el gobierno, con empresarios, ¿cómo empiezo a desarrollar más esta parte para que en vez de que se les tenga que dar dádivas, que tengan empleos, que les paguen bien, que tengan prestaciones? Creo que esa es una tarea pendiente de México. El norte, de una u otra forma, va a salir, porque lo está haciendo ahorita, está teniendo un crecimiento económico importante, ¿no? Y parte de esto va desde Querétaro para arriba.
Juan Carlos, y para cerrar, una última pregunta desde mi cuchara, desde Viva como mercado de valores, te pregunto, para el crecimiento económico hay muchos análisis que dicen que el crecimiento de un mercado de capitales tiene una misma relación al crecimiento de su PIB. Conforme crece tu mercado de capitales en un país, crece tu economía. Dicho esto, en tu opinión, ¿Cuál es la fortaleza de tener más empresarios colocando instrumentos en los mercados, más proyectos, quizás acciones público-privadas o de infraestructura de gobierno, transparentándose y levantando capital en los mercados y más inversionistas participando? Creciendo el mercado de capitales, creciendo el mercado de valores aquí en México, ¿tú ves un crecimiento económico importante?
Mira, yo creo que un mercado de valores robusto y con mayor participación. En México tenemos muy pocas empresas listadas en bolsa y son normalmente empresas muy grandes. En otros países no tienes que ser tan grande para estar listado en bolsa. Entonces, para estar listado tienes que tener cierto orden, cierta institucionalización. Y eso no es burocracia, eso es que tu contabilidad esté bien. ¿Sabes a dónde va tu dinero? ¿Tienes tu tema fiscal manejado correctamente, sin contingencias, tu tema laboral? Entonces, eso le da al empresario que dice, yo sé para dónde va mi empresa, yo sé que está en orden. Entonces, ese proceso en sí mismo vale la pena. Pero una vez que una empresa está ordenada, no solo emite en bolsa, ya sea deuda o capital, los bancos le prestan más fácil y le sale más barato. Ahora, si aparte ponemos el tema de ESG, que cada vez cuenta más para salir en bolsa, pues va a tener un enfoque ambiental, va a tener un enfoque social, va a tener un enfoque de gobierno corporativo, donde ya el dueño no está solo en las decisiones, ya tiene su consejo que lo asesora, que opina y que lo detiene de cometer errores. Entonces, en el largo plazo es algo muy bueno. Cuesta trabajo, como todo en la vida, ¿no? Como cuando uno se pone a comer bien o a hacer ejercicio o a estudiar, pero fomenta definitivamente el crecimiento de las empresas y también del país. Y por último, ahora que han estado saliendo cada vez más bonos verdes, bueno, ¿qué están haciendo los mercados? Están premiando con un costo más bajo a las empresas que tienen una vocación más ecológica. Entonces, claro que es parte bien fundamental y creo que todos los actores que estamos involucrados debemos de estar empujando, estar apoyando a empresas medianas para que puedan entrar y que puedan acceder al mercado de capitales.
Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Algún comentario de cierre que quieras compartir con nuestro auditorio?
Pues muchas gracias por su tiempo, por su presencia. Y yo lo que les digo es, no esperemos a que el gobierno, no importa de qué partido sea, haga las cosas. Si nosotros tenemos la capacidad de cambiar la vida de uno, dos, de mejorar la vida de una, dos, tres personas, hagámoslo. Hay empresarios que lo pueden hacer por 30, hay unos que por 50, hay unos que por 2,000. Y eso va a hacer que México esté mejor, que sea un México más en paz y con más igualdad. Si nos esperamos a que los políticos en su conjunto lo hagan, no creo que vamos a esperar un tiempo largo. Mejor hagámoslo nosotros. Y eso también les va a poner presión a ellos, del partido que sea, para tener una vocación social más importante.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los que se conectaron a este webinar tan interesante de perspectivas económicas y electorales 2021. Les envío un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.